placer y un deleite la forma tan extraordinaria en la que nos ha hablado en esta mañana. Que Dios la bendiga. Me gustaría leer... No empecemos. Me gustaría leer unos versículos en donde termina la historia de la liberación del endemoniado gadareno. Capítulo 5 de Marcos, versículo 18 en adelante. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que Dios bendiga su palabra de nuevo en esta mañana. Sí, yo quiero insistir en que mi pensamiento en esta mañana está dentro del bloque destinado a los testimonios. Insistir en que el tema es el fuego de Dios que nos mueve a trabajar entre los necesitados. Mi deseo, espero lograrlo, es que el Señor sea glorificado, honrado y bendecido en esta mañana, y que nosotros seamos movidos a servirle cada día mejor y mejor, porque cuando no le servimos, la vida carece de sentido. En primer lugar, os diré cómo nos movió el Señor de recién convertidos. Mi familia y yo conocimos el Evangelio cuando vivíamos en el País Vasco, en un pueblecito que se llama Plasencia de las Armas. Lo escuchamos, lo conocimos por medio del programa de radio Heraldo de la Verdad, que se emitía desde Radio Club Portugués en Oporto, Portugal, presentado y dirigido y presentado por nuestro querido hermano Juan Antonio Monroy. Antes de ser bautizados, por lo que estábamos oyendo en la radio y leyendo en la palabra, en el pequeño Nuevo Testamento que nos enviaron, al que tanto debemos, nosotros ya hacíamos culto en nuestra casa con nuestras hijas. Leíamos la Biblia y orábamos todos los días juntos. Nuestras niñas eran pequeñas por entonces. Y los domingos, además, hacíamos nuestra ofrenda. El 20 de junio del año 76, Isabel y yo bajamos a las aguas del bautismo en la iglesia de la calle Teruel. Y desde entonces sentimos el deseo de establecer una congregación, una iglesia del Señor. No sabíamos cómo funcionaba la iglesia, porque habíamos escuchado la radio, es decir, el mensaje por la radio, y no habíamos visto la iglesia funcionar. Y por ese motivo decidimos ir a vivir a Fuenlabrada, donde no había una iglesia de Cristo, y congregarnos en Alcorcón para aprender al lado de nuestro hermano Diego Teruel. En aquel tiempo no lo sabíamos porque éramos niños en la fe, pero luego entendimos que fue el Señor quien nos movió a ir allí. Y perdonad de esto que voy a decir ahora. Fue Él quien nos movió a establecer una iglesia en Fuenlabrada y otra en Parla. Las dos iglesias han crecido, se han fortalecido y se han consolidado con la ayuda del Señor, gracias a que Él han movido a diferentes hombres y mujeres a lo largo de estos años a trabajar para él. En segundo lugar, os diré cómo nos movió el fuego de Dios a trabajar entre toxicómanos y marginados. Hace 30 años, la ciudad de Parla estaba que daba pena. Fallaba el suministro de agua en las casas. La mayoría de las calles no tenían aceras y estaban llenas de socavones. Y una gran parte de los jóvenes parleños estaban enganchados a la droga y eran traficantes de droga al mismo tiempo. A la iglesia venían algunos de vez en cuando a pedir ayuda para ir a un centro de rehabilitación. Nosotros llamábamos por este orden a Reto, a Betel o a Remar, pidiendo una plaza para ellos, y luego les llevábamos o les pagábamos el viaje a la comunidad que les hubiera admitido. Luego, después de un tiempo ingresados, volvían por la iglesia, no volvían a la iglesia, que hubiera sido lo ideal, porque el anhelo de todo el que predica el Evangelio es que la iglesia crezca. Pero generalmente volvían por la iglesia, y como no estaban bien, les acompañábamos durante el día. Perdone las expresiones, que quizá algunos no las entenderán las siguientes, pero quiero resumir mucho y no puedo dar muchas explicaciones. Les cuidábamos por el día, luego por la noche iban a casa, liaban a la familia, iban al punto, pillaban, se ponían, y todo lo que habíamos ganado durante el día se perdía durante la noche. Para darles mayor atención, la iglesia alquiló un piso en Parla. Un chico que había estado en Reto les atendía durante toda la semana, y yo me encargaba de acompañarles durante los fines de semana. Él se encargaba de mantenerles ocupados y yo de enseñarles la palabra, de predicarles el Evangelio. Y así fue como comenzó a funcionar el Centro Ebenezer, que significa piedra de ayuda y también significa hasta aquí nos ayudó el Señor. El proceso que seguíamos cuando llegaban al centro era el siguiente. Tras superar el síndrome de abstinencia, les llevábamos al médico. Él les hacía una analítica necesaria por la cantidad de enfermedades que este mundo conlleva, y si era necesario les ponía un tratamiento. Luego informábamos a la familia de que estaban con nosotros para tranquilizarles. Imagínate tener un hijo viviendo en la calle y consumiendo drogas y traficando con drogas, lo que debe suponer para la familia en general, pero me pongo en vuestro lugar para las madres en particular. Como eran adictos a toda clase de sustancias tóxicas, es lo que se conocía como politoxicómanos: cannabis, éxtasis, anfetaminas, alcohol, cocaína, heroína, y muchos la ponían por la vena y las consumían sin pensar en las consecuencias que esto podía traer para el organismo. Varios de ellos tenían graves problemas de salud: sida, hepatitis C, enfermedades mentales, tuberculosis, candidiasis y tantas otras cosas que no vamos a mencionar. Por ese motivo, murieron varios de ellos estando entre nosotros. Un chico que se llamaba José, algo más de José, pero ahí me quedo, falleció de un infarto en Carranque una mañana temprano al despertar. José Luis murió de tuberculosis multiresistente, una gran preocupación para las autoridades sanitarias en aquel tiempo en el hospital de Getafe. Berni falleció donde le llevamos nosotros porque no podíamos darle mayor atención. Falleció en una comunidad de las hermanas de Teresa de Calcuta. Ellos vinieron a verle a la comunidad, vieron cómo estaba, vieron lo que necesitaba, nosotros lo llevamos allí y allí falleció entre ellas. Y otros murieron de mala manera en la calle o en la cárcel. Otro problema frecuente entre el toxicómano son los temas judiciales. Los que tenían causas pendientes o estaban en busca y captura, que era frecuente, pedían el ingreso en el centro antes de que se celebrara el juicio, con el fin de que si les condenaban a la cárcel pudieran pagar la pena en la comunidad Piedra de Ayuda. Y nosotros, una vez que ingresaba, escribíamos al juzgado que instruía el proceso informando de su estancia entre nosotros, que la persona citada para ir a juicio residía en el centro de Benecer. El día de juicio les acompañábamos donde quiera que fuera: Galicia, Extremadura, Andalucía, Cataluña, cualquier lugar de España. Y en caso de ser condenado a prisión, que sucedía con frecuencia, solicitábamos al juez que le permitiera cumplir la pena en el centro, con el compromiso de informar del progreso de su rehabilitación y de cualquier incidencia que pudiera producirse durante su estancia entre nosotros. Los informes se mandaban al juzgado cada mes o cada dos meses, según estableciera el juzgado correspondiente en cada caso. Recuerdo que a la Audiencia Provincial de Pontevedra estuve informándole durante cerca de 3 años, todos los meses, acerca de un chico que debería haber cumplido su pena en La Lama, y sin embargo nosotros, que fuimos al juicio, a la Audiencia Provincial, lo trajimos para que viviera y estuviera con nosotros rehabilitándose. Si el juez no lo permitía, íbamos a visitarles nosotros a prisión. Y fíjate qué experiencia tuve una vez, una mañana, Jesús. Nosotros, Isabel y yo, tuvimos muchísimos problemas en Carabanchel para visitar. Cualquier cosita que nos faltaba, aquel día era una mañana después de una vigilia de oración, fui a visitar junto con un chico a un interno en la cárcel de Aranjuez. Y de la vigilia fui a casa, me cambié de ropa, ni llevaba cinturón, no solía llevar a ese sitio, no llevaba nada que pudiera, y olvidé hasta la cartera. Y con la cartera olvidé la documentación. No llevaba nada, absolutamente nada, ningún documento. ¿Quieres creer, hermano y hermana, que me permitieron entrar a visitar a este hombre sin llevar documentación? El Señor abrió la puerta para que Pedro saliera de la cárcel. Y a mí me la abrió, milagrosamente, para poder entrar en esa ocasión. En tercer lugar, os diré que cuando Dios mueve a trabajar entre los necesitados, suple lo necesario. En los 20 años, no es un juego de palabras, es un error mío. En los 20 años que el centro de Benecer estuvo funcionando, no recibimos subvención ni ayuda de ninguna entidad u organismo oficial. Pero, hermanos, la buena mano de Dios siempre estuvo con nosotros y nunca faltó lo necesario para que los muchas veces 40 o cerca de 50 chicos que estuvieron entre nosotros vivieran dignamente. Fíjate, como Parla estaba tan afectada por la droga, las galerías comerciales eran víctimas directas del toxicómano que iba a pillar lo que podía, llegaron al acuerdo de suministrarnos todas las semanas una parte de los productos que ellos tenían a la venta. Cada sábado íbamos a recoger lo que nosotros llamábamos recuperar lo necesario para toda la semana. Una familia de la calle Teruel, Carlos Garde y su esposa, que luego fueron a vivir a un pueblo que se llama Monzón, en la provincia de Huesca, ellos estuvieron estudiando, haciendo un curso en Parla los miércoles por la tarde durante unos meses sobre la familia cristiana, poco antes de irse. Lo que quiero decirte es que esta familia hizo una ofrenda al centro de 150.000 pesetas. Y con esa ofrenda compramos la primera furgoneta, una Mercedes de 80 caballos, que era muy antigua, pero que prestó un servicio extraordinario a la comunidad. Cuando el piso que alquilamos en Parla se quedó pequeño, reformamos un antiguo club de carretera que había cerca de Torrejón de la calzada. Tenía dos plantas, tenía un pozo, tenía mucho espacio alrededor. Y con los gastos de la reforma contribuyeron varias iglesias de Cristo. Esto lo recordaréis algunos de vosotros que participasteis en ello, fue el año 95 cuando las conferencias de las iglesias se hicieron en Benidorm. Y también hermanos particulares de Andalucía, Cataluña y Madrid contribuyeron a título personal a este menester, a este servicio. Luego pedimos un préstamo para comprar un chalet en Carranque, todavía está ahí, a nombre de la iglesia. Un chalet con 200 metros construidos, con una parcela hermosa, con piscina, y sobre todo en un lugar muy apropiado para evitar los problemas que las comunidades que trabajan con toxicómanos tienen con los vecinos, porque no son bien recibidos, como bien sabéis, en todas partes. Después abrimos un rastrillo en Parla y otro en Leganés, que servían como punto de encuentro, punto de contacto con familias y chicos que tenían problemas con la drogadicción. Allí se recogían y se vendían muebles, enseres y electrodomésticos usados, que luego a su vez se vendían a emigrantes, a personas con escasos recursos, a parados y a familias que carecían de medios. Durante el tiempo que funcionó el centro Ebenezer, enfrentamos dificultades y problemas de todo tipo. Yo creo que, en cierta medida, parte de la salud se fue cobrando, pero bendito sea Dios por ello, porque mejor es quemarla a su servicio que quemarla en otras cosas. Ahora, también recibimos muchísimas alegrías y satisfacciones, sobre todo al ver cómo la gracia de Dios se manifestaba ayudando a los chicos a recuperar su salud, su autoestima y su familia, a reconocer o a conocer el Evangelio y a rehabilitarse y a vivir sin drogas, como dice San Pablo refiriéndose a las promesas divinas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en cuarto lugar, mi deseo es animar a los presentes, a todos los presentes, a trabajar entre los necesitados. Me gusta mucho la expresión entre, porque tiene un sentido muy especial. En el mundo en que vivimos, hermanos, siempre ha habido gente necesitada, desde que el pecado entró en el mundo a causa de la desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es verdad que no todo el mundo es pobre, pero hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Siempre ha habido necesitados en el mundo, pero hermanos, ahora parece que se está multiplicando de día en día. Se calcula que en el mundo hay alrededor, no llega, pero alrededor de 900 millones de pobres, casi un 10% del total de la población mundial. Solo en la Unión Europea hay alrededor de 50 millones de necesitados. En España, 100 familias pierden su casa cada día del año. 100 familias. El 50% de los pensionistas tiene que ayudar a sus hijos o a sus nietos porque no tienen lo suficiente para salir adelante. Estaba leyendo ayer una nota del sindicato en El País, creo que era, en el que decía que hay alrededor de 700.000 familias en España que no tienen ningún tipo de ingreso. La pobreza lleva consigo muchos inconvenientes. Unos sufren depresión, otros baja autoestima y algunos pocas ganas de vivir. Otros buscan la salida en el alcohol, en las drogas, en el juego, en la prostitución. Otros sienten que están solos, que todos les evitan, que nadie les quiere. Y hermanos, los creyentes estamos llamados, todos los creyentes estamos llamados de alguna manera a trabajar entre los necesitados, sean pobres, enfermos, inmigrantes, presos o no creyentes en el Señor Jesucristo. El que tiene bienes de este mundo, dice el apóstol Juan, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? No debemos esperar a estar preparados para empezar. Nadie nace enseñado. La práctica es la que hace maestros, la que hace expertos. Empieza por decir, Señor, cuenta conmigo, díselo en esta mañana. Si así lo sientes, si el fuego de Dios te mueve a ello, díselo. Señor, cuenta conmigo. Ahora estamos, como hace años dijo Juan Hernández en Alicante, estamos arriba en el monte, en la gloria, pero vamos a bajar al valle esta misma tarde. Y allí, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con ellos. Si queremos llevar los ojos abiertos, los veremos. Dile al Señor, cuenta conmigo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ten en cuenta que tú y yo solo somos instrumentos. La obra la hace Él. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es la nueva traducción viviente de Zacarías 4:6. El Espíritu Santo obra en la persona desde antes de la conversión. Desde antes incluso de la conversión, porque el Señor dijo que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos muestra el camino a seguir cuando nos convertimos, el que nos mueve a misericordia ante las necesidades de los demás, como movió al buen samaritano a misericordia al ver aquel hombre malherido que estaba junto al camino. Si has creído en Jesucristo y le has obedecido, usted le obedeció ayer, bajando a las aguas del bautismo. Si has creído en tu corazón, si le has recibido y le has obedecido, tienes el Espíritu Santo. Ya lo han dicho otros hermanos. El apóstol Pedro dijo ante miles de personas el día de Pentecostés. Aquellos que compungidos de corazón le preguntaron a él y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, puedes trabajar entre los necesitados. Recuerda la lectura de Jesús, nuestro Señor, en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Salvando las distancias, hermanos, con el debido respeto, Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y también ha de movernos. Quiere movernos. A trabajar, en esta mañana es el tema, es la idea, a trabajar entre los necesitados. Si sientes el fuego de Dios moviéndote a servir entre los necesitados, pon manos a la obra. No lo dejes para mañana. Sabrás lo que debes hacer por el don o los dones que el Señor te haya dado. Cada uno, dice la Sagrada Escritura, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Si el de servicio es servir, si el que enseña en la enseñanza, y luego dice, el que hace misericordia con alegría, el que reparte con liberalidad y el que hace misericordia con alegría. Trabajar entre personas que viven en la pobreza y el abandono puede parecer poco estimulante, incluso a veces hasta desagradable. Pero si es el Señor quien nos mueve a hacerlo, con toda certeza que será gratificante. Hace muchos años, ahora lo he vuelto a leer en internet, pero hace muchos años le escuché a usted, hermano Juan Antonio, esta ilustración. Un turista que visitaba una leprosería vio a una voluntaria que estaba lavando a un leproso. Y el turista que pasaba por allí dijo, eso no lo hacía yo ni por $1,000,000. Y la que estaba lavando le dijo, yo no lo haría ni por 2. Y entonces, intrigado, el turista preguntó, ¿y cuánto le pagan? Y él respondió, no me pagan nada, lo hago por amor, lo hago por Jesús. Mi deseo, queridos hermanos, es que todos los presentes sintamos el fuego de Dios moviéndonos a trabajar entre los necesitados de nuestro entorno, confiando en que Él nos ayudará y prosperará todo aquello que emprendamos, y lo hará para gloria, honra y alabanza de su santo y bendito nombre. Que en el gran día, que por lógica, puesto que ha de venir, cada vez está más cerca, que pronto llegará, podamos oír las palabras que el Maestro tiene reservadas para sus siervos más fieles. Aquel día, mi deseo es que Él te diga, o que estés entre los que reciben esta palabra, venid, venid, benditos de mi Padre, porque heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y cuando alguien diga, Señor, ¿y cuándo te lo hicimos a ti? El Señor dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Queridos hermanos, que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que el Señor os colme de bendiciones, pero que os haga muy, muy sensibles para ayudar a las personas necesitadas que viven a vuestro alrededor. Voy a pedir a nuestro hermano Justiniano, compañero de ministerio durante mucho tiempo,